de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Al nacer, Damián pesó 2 kilos con 700 gramos, o sea, casi 3 kilos. Medía 52 centímetros. Nació la noche del 15 de noviembre en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, en Santo Domingo. El doctor Michel Trinidad, gerente de obstetricia del hospital, y su equipo asistieron a la madre, que tiene 35 años. El parto fue sin complicación y Damián es el habitante 8 mil millones del planeta.
Excelente, el parto salió sin ninguna complicación. 8 mil millones, justo a las 12 de la noche del día 15 de noviembre.
Bueno, pues un parto excelente en el que nació Damián. La Tierra, el planeta, había en el siglo XIX 1.000 millones de habitantes. En el siglo XIX, o sea, un siglo y unos añitos más, hemos multiplicado por 8 la población. El crecimiento se ha producido especialmente desde los años 50. En 1950 había 2.500 millones de habitantes en el planeta. Lo que sucede es que a partir de ahora no vamos a seguir creciendo al mismo ritmo. La ONU, Naciones Unidas, pronostica que va a haber una ralentización en el crecimiento demográfico. Y en este momento vuelven las ideas de Malthus. ¿Y quién es Malthus? Pues Malthus es un economista de comienzos del siglo XIX que decía entonces que ya éramos demasiados en el planeta y que la población estaba creciendo más de lo que crecían los recursos para comer, para vestirse, para vivir. El argumento central de este economista de Malthus era que la humanidad caminaba hacia su propia destrucción porque en poco tiempo no habría comida para todos. Claro, el argumento de Malthus, ¿cuál era? Los recursos naturales son limitados y como la gente se empeñaba en tener hijos, ahora nos empeñamos menos, pues la naturaleza se vengaba y nos castigaba con guerras. Y así bajaba la población. Estas eran las ideas de Malthus. Bueno, claro, esta es una cuestión muy interesante. Es decir, ¿los recursos son limitados o no son limitados? Hombre, en principio parece que sí. Vuelve un cierto malthusianismo ahora, pero con otra versión, que es la de, digamos, la lucha contra el cambio climático. Dice, hombre, si sigue habiendo población, pues el planeta va a ir a peor. Y hay quien dice, bueno, pues no tengamos más hijos. El planeta se queda deshabitado y claro, se recuperará mucho el planeta, pero no habrá nadie que viva en el planeta. Contra estos discursos apocalípticos, lo que recuerdan los economistas es que los recursos naturales crecen a medida que se les requiere, a medida que se les demanda. Es decir, si hace 50 años se producían, no sé, no tengo ni idea, pero 100.000 millones de toneladas de trigo, si hay más población, se produce más trigo porque la demanda crea su propia oferta. Y que esta ley es la que funciona en realidad en todos los campos. Por ejemplo, la cantidad de agua potable, la cantidad de energía barata, la cantidad de aire limpio, no es estática, sino que aumenta si se demanda más energía barata, agua potable, porque hay gente que vivirá de producir esos bienes. En realidad así hemos funcionado hasta ahora. Pongamos el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la población se ha multiplicado en menos de 100 años 3 veces. ¿Ha bajado la calidad de vida? Pues no. La calidad de vida se ha disparado en salud, en bienestar, en tecnología, en transporte, en ocio, en vivienda, en esperanza de vida, en productividad y así un largo etcétera. Claro, ¿por qué ha sido esto? Porque aumenta la población y a la par que aumenta la población, aumenta la capacidad para producir, la capacidad para generar salud, bienestar. Por ejemplo, en los últimos 20 años, miles de millones de personas han salido de la pobreza. Por ejemplo, Malthus no tuvo en cuenta lo que suponía la tecnología. Los avances en la agricultura por ejemplo, han servido para alimentar a más gente con menos esfuerzo. Esto de que lo peor siempre es cierto no es verdad. No, lo peor siempre es cierto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y seguimos muy pendientes de esta operación especial de la Dirección General de Tráfico para este macro puente de la Constitución y la Inmaculada. Desde hoy hasta el próximo domingo 11 de diciembre están previstos hasta 13 millones y medio de desplazamientos. A ver, así que vamos a conocer la situación de las carreteras a esta hora, en las que se empiezan a notar ya las primeras retenciones en las salidas de las grandes ciudades. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora seguimos atentos hasta ahora a tres accidentes en Madrid. Uno en la salida de la capital por la A1 en el circuito de Jarama. Otro complica esa salida de Madrid por la A4 a su paso por Pinto. Y un último en la A42 en el entorno de Getafe. Al margen de estos tres incidentes, hasta ahora en cuanto a retenciones, destacamos en la capital lo peor, la salida por la A3 en el entorno de Rivas. Ya en Barcelona, densa a esta hora la entrada a la ciudad condal por la C58 a su paso por Moncada. También leves dificultades en Sevilla, en la SE40, en Barriada de la Liebre, sentido sur. En Málaga, la A7 a su paso por Nueva Andalucía, en dirección Cádiz. También leves complicaciones en Gran Canaria, en la GC1, en el entorno del Goro, en sentido norte. Y ya en Tenerife, la TF5 a su paso por La Laguna, en sentido Tacoronte.
Y el Ministerio de Educación da un paso atrás y estudia la posibilidad de retrasar un año la implantación de la nueva EBAU, ya sabes, los exámenes de acceso a la universidad. Una decisión que llega después de que hasta 15 comunidades así lo hayan solicitado en una comisión técnica. También barajan la posibilidad de rebajar el peso de la prueba de madurez académica a un 60%. El motivo de este cambio, ganar tiempo para buscar un mayor consenso con la comunidad educativa. Ana Palacios.
Lo han solicitado todas las comunidades menos Madrid y Castilla y León. La nueva prueba estaría completamente instaurada en junio del 28 en vez del 27. Y hace dos semanas, la RAE, atendiendo la solicitud que le hizo un grupo de coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad, criticó la parte relativa a lengua y literatura de la EBAU y pidió al gobierno que escuchara a estos profesionales antes de cerrar definitivamente el texto final. La nueva EBAU propone condensar en una sola prueba de madurez, lengua y literatura, lengua extranjera, historia y filosofía, una prueba que por el momento va a suponer el 70% de la nota final.
Y el Parlamento gallego, con la mayoría del PP y la abstención del Partido Socialista de Galicia, rechaza la proposición no de ley para que todas las selecciones gallegas disputen competiciones oficiales. Una propuesta que lanzaba así Daniel Castro, del BNG.
Na portería, Rubén Blanco. Línea de tres, Hugo Mayo, Robert Pierre e Johnny Otto. De carrileiros, Angeliño.
De esta manera, subido al atril y recitando la posible alineación del equipo. Detalles, Alberto Varela.
El portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Daniel Castro, subió al estrado con la camiseta de la Selección Autonómica de Fútbol e incluso recitó una lista de posibles jugadores que podrían integrar esa selección. Defendía el portavoz nacionalista que Galicia tenga el derecho a competir con sus selecciones deportivas absolutas a nivel oficial e internacional y que los deportistas puedan competir bajo la bandera gallega y exhibirla cuando suben al podio. La propuesta del Bloque Nacionalista Galego, que es la segunda fuerza política en el Parlamento Autonómico, ha sido rechazada con los 38 votos del PP y la abstención de los 13 del Partido Socialista.
Y a esta hora se está decidiendo otro de los grupos del Mundial, Luis Munilla.
Ya solamente quedan dos grupos por resolverse, uno ahora, otro esta noche, y tendremos completados los cruces de los octavos de final. A esta hora se decide el grupo H, con Portugal clasificada, pero con el resto de selecciones jugándosela. Así que vamos a situar cómo marcha el Corea del Sur-Portugal en el estadio Education City, Germán Navarro.
Bueno, pues estamos en el minuto 7 de juego de la segunda parte. Empató Corea del Sur, se había adelantado Ricardo Horta para los portugueses, Kim marcó, como no, para los coreanos, así que ahora 7 de juego, segunda parte, tablas, Portugal 1, Corea 1.
¿Y cómo sigue en el estadio Al Janoub el Ghana Uruguay, José Manuel Oliva?
Acaba de comenzar la segunda mitad en este estadio Al Janoub, está ganando Uruguay por 2-0 con un doblete de Arrascaeta. Este resultado metería a Uruguay en los octavos de final.
Efectivamente, con estos resultados, ahora mismo clasificados para octavos de final, Portugal como primero de grupo, Uruguay como segundo, estarían eliminados Ghana y Corea. Lo está contando Tiempo de Juego para las emisoras COPE FM y para cope.es y aplicaciones móviles. Y ya saben que esta noche Tenemos la resolución del último grupo, del G, con los dos partidos a las 8, el Camerún-Brasil y el Serbia-Suiza.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados en el centro y aumenta la sensación de frío. Esta madrugada estaremos por debajo de los 4. La estación de Sol, te recuerdo, va a estar cerrada desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche para que la policía municipal controle mejor el aforo exterior en la plaza. Y así va a ser hasta el fin de semana en el que acaba el puente de la Constitución y la Inmaculada. 70 de los 82 ultras del Atlético de Madrid y del Depor implicados en la reyerta que acabó con la muerte de Jimmy han pactado con la Fiscalía reducir su pena después de reconocer su participación en los hechos. La gran mayoría solo tendrá que pagar una multa de 1.080 euros, otros 6 el doble y media docena han aceptado pena de cárcel entre los 9 meses y un año. Algunos procesados han preferido no llegar a un acuerdo y uno sigue en paradero desconocido. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, tengo un amigo que hace 12 años abrió con su mujer un restaurante en un pueblo de la periferia de Madrid y la verdad es que desde el principio lo fue muy bien. Él llenaba prácticamente a diario y bueno, pues la verdad es que iba viendo en popa el negocio. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Qué pasó? Pues que llegó la pandemia. La pandemia le paralizó de en seco esa progresión y además le descuadró completamente las cuentas. Ya entonces tuvo que empezar a tirar de ahorros para vivir ellos dos y sus hijos, la familia, vamos. Su negocio la verdad es que nunca ha recuperado el nivel anterior al COVID, pero hasta ahora pues ha podido aguantar, ha resistido. Bueno, ayer sin embargo me decía que los gastos de energía y la subida de las materias primas le están dando la puntilla, que aguantará hasta después de Navidad, pero que no podrá seguir acumulando deudas y que el cierre es inminente. A ver, son situaciones sobrevenidas por contextos de crisis que no siempre podemos controlar. Afrontar crisis económicas familiares es muy duro, sobre todo porque implica muchas veces bajar un escalón o varios en la escala social. Y lo natural en la vida es progresando y ir subiendo escalones, pero no siempre es así. A veces, pues eso, una ruina, un despido y hasta un divorcio te obliga a ir hacia atrás y gestionar esto, pues es muy fácil, muy difícil, no fácil, muy difícil, tanto a nivel económico como psicológico y emocional. No es solo que se acaben los viajes, o las salidas de fin de semana, o el coche de alta gama, o a lo mejor esa casa con jardín. Es que a veces esta situación llega a un punto muy dramático, suele ser muy dramático, el momento en que tienes que sacar a los niños del colegio. Que hasta ahora te habías podido permitir a partir de este momento, ¿no? Claro, ¿cómo se gestiona todo esto? ¿Hay una manera de hacerlo con inteligencia, con calma? ¿Cómo se afronta o cómo afronta una familia este paso atrás? Lo vamos a comentar con quién va a ser, con Fernando Trías de BES, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, que vivimos una época de mucha inestabilidad económica y esto está afectando a muchas familias, a muchas pequeñas empresas sobre todo. Mira, hasta agosto cerraron 45.000 empresas en España, la gran mayoría pymes y micropymes. Y un estudio publicado esta misma semana cifra en más de 170.000 los autónomos y pymes que están en riesgo de cierre por impagos. Es decir, que a veces las cosas no las haces bien tú o no has llevado bien tu empresa y a veces es que la situación es muy compleja y no eres capaz de salir adelante. Pero claro, ¿y cómo se afronta esto? Porque a lo mejor es lo que yo decía, ¿no? Tienes que empezar a bajar escalones, tú estabas acostumbrado a vivir de una manera y acostumbrar, o sea, quiero decir, gestionar esto económicamente y psicológicamente, Fernando, tiene que ser muy difícil.
Muy, muy difícil, y sobre todo cuando más abrupto es. Es decir, yo recuerdo la crisis del ladrillo, la burbuja inmobiliaria 2008, claro que pilló muy de sorpresa a mucha gente, muchos promotores inmobiliarios, gente que estaba en el mundo de la promoción inmobiliaria, de la venta inmobiliaria, venían justo de, incluso arquitectos, ¿no?, que venían de un momento de muchísimo auge y de una alegría desbordada, y como fue pinchazo de una burbuja, y como todo pinchazo de una burbuja es de repente, pum, explota y se queda todo parado, te pilla muy de repente. Entonces, una de las principales dificultades, esto es como dices, oye, voy por autopista a 130 por hora, ¿no? Y tengo que ponerme, que me salto la salida, me tengo que poner a 40, 50 por hora y faltan 50 metros, el frenazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no es lo mismo ir adaptando tu nivel de vida progresivamente, oye, mira, pues me voy haciendo mayor, ingreso un poco menos, vas paulatinamente adaptando, que la situación sobrevenida, la que viene de golpe y porrazo, porque esa, como tú muy bien comentas, primero es que a nivel económico cuesta mucho gestionarlo, porque hay que empezar a deshacer muchas partidas de gasto, que algunas están comprometidas, y no has tenido tiempo de adaptar tu vida, y luego la preparación psicológica no da tiempo. Entonces, primer comentario, cuanto más abrupto, más difícil.
Esto es muy interesante porque también nos da, por desgracia, que a quien le haya sobrevenido de esta forma tan brusca, a lo mejor no le sirve, pero a lo mejor sí a aquellas personas que lo ven venir. Es decir, yo te hablaba del caso de este amigo que dice, a lo mejor no aguanto más allá de Navidad, pero ahora mismo nos está escuchando gente que con su negocio, pequeña empresa o como autónomo, o incluso porque ve el panorama que hay en su empresa, aunque sea asalariado, dice, uy, esto tiene muy mala pinta, pero muy mala pinta, y a lo mejor de aquí a 6-7 meses, oye, a lo mejor hay suerte y todo mejora y tal, pero imagínate que no. ¿Se puede ir preparando entonces, a lo mejor, para esa contingencia, si tenemos un tiempo de preparación, de adaptación?
Mira, racionalmente sí, pero en la realidad nadie lo hace.
¿No?
¿Por qué? No, porque el ser humano tiende siempre, lógicamente, a agarrarse a un clavo ardiendo, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces siempre, siempre va a prevalecer el pensamiento de, bueno, en 4, 5, 6 meses esto se mejora, ya. Esto tú sabes, ¿no?, que hay un horizonte y dices, oye, en 6 meses, si esto no se da la vuelta, aquí tengo un problema. Pero al final piensas, va, lo superaré. Y si te llega alguna partida de gasto, alguna renunciable, incluso no la renuncies, porque dices, no, yo creo que lo daremos la vuelta en 6 meses, ¿no?
Ya.
Poca gente realmente tiene la sangre fría, la capacidad de ya empezar a recortar o empezar a renunciar o a parar algunos gastos por si en 6 meses realmente se cumple la peor de mis previsiones. Siempre irás con un poquito más de cuidado, pero no lo pararás todo. O difícilmente empezarás a actuar como si.
Como es si. Decir, ya, hasta que no te pasa, no empiezas a actuar como si.
Efectivamente. Hombre, a lo mejor aminoras algo, vas con un poquito más de cuidado, ¿no? Pero no te pones en modo ya ha sucedido. O si ya estuviera en 6 meses, ¿cómo debería actuar ahora? Y me voy a poner ahora a hacerlo para cuando llegue esa situación, primero estar adaptado o tener un poquito más de colchón o de margen de maniobra.
Me gustan este tipo de análisis que haces tan realistas. O sea, quiero decir, ¿no? Es verdad, sin poner paños calientes, ¿no? Porque a veces parece que no, que bueno, pues nos tratamos como, sí, ya verás tú, hay posibilidades, tienes tiempo, ¿no? Que no lo hacemos, vamos a ser realistas, que no lo hacemos, es humano y no lo hacemos.
Es humano, tú tiendes a pensar. Además, hay un mecanismo muy, muy sencillo, que es, tú proyectas, dices, oye, hasta ahora lo he solucionado, lo voy a volver a solucionar.
Eso también.
Hasta ahora he sido capaz de, ¿por qué no voy a ser capaz ahora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente hay gente que sí que es capaz, pero otros que no, claro, no lo son y se encuentran en la situación.
Bueno, nos encontramos ya, por lo tanto, en esa situación. Claro, estamos bloqueados, estamos en shock. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que las cosas ya no son como antes. Es que esto también cuesta, ¿eh?
Muchísimo, porque como en toda pérdida, que la pérdida está estudiadísima en el aspecto psicológico, bueno, mucha parte de la economía tiene mucha relación con la psicología, y de hecho los economistas estudiamos varias materias de psicología y psicología social, ¿no? Al ser humano le cuesta mucho reconocer la pérdida. Es decir, asumir, ¿no? Y fíjate que en cualquier pérdida, incluso en la pérdida de un ser querido, hay lo que se llama el periodo de duelo. Pues existe el duelo económico también. Estoy en duelo, ¿no? Que es en aquel momento en que, bueno, durante un tiempo no niegas la realidad. Cuando te desaparece de repente un ser querido, y si a alguien le ha pasado, al principio niegas. Dices, no, esto no ha pasado, ¿no? Hasta que luego llega un momento que aceptas. Sí. Y luego, poco a poco, después de la aceptación, pues llega la reconciliación, que se llama, ¿no? Pero esto sucede también en lo económico. Es decir, al principio niegas la realidad. Dices, esto no puede ser que esté pasando, ¿no? Y esa negación dificulta, porque en economía hay una cosa que se llama reconocer rápido la pérdida. Reconocer rápido las pérdidas es muy importante para actuar cuanto antes. No puedes seguir actuando como si eso no ha sucedido.
Eso es fundamental. Entonces, lo más importante, cuanto antes seamos conscientes de lo que ha pasado y asumamos nuestra nueva situación mejor que mejor. ¿Es necesario comenzar de cero y, por ejemplo, empezar por analizar y hacer un presupuesto de todos los gastos mensuales?
Este es seguro, pero además otro. Subrayaría cuando has dicho partir de cero. Mira, hay un ejercicio, muchas veces, a veces cuando me viene a ver algún empresario y de una empresa y me dice, oye, pues estoy en dificultades, ¿cómo lo hago? Yo le hago hacer muy a menudo un ejercicio. Le digo, imagínate que no tienes nada de lo que tienes, ¿no? No tienes a aquel director comercial, no tienes estas oficinas, no tienes el almacén, no tienes aquella camioneta, no tienes nada. Imagínate que partes de cero. Y tú en estos momentos estás montando tu empresa. ¿Cómo la montarías? Haz el dibujo. Yo le digo, haz el dibujo, ¿no? Sin ningún predeterminante, porque lo que tienes te condiciona, ¿no? Y cuando haces ese dibujo, muchas veces se da cuenta que, luego le digo, cuando acabas, digo, compáralo con lo que tienes y ahora sí que mira lo que deberías cambiar. Pero el primer dibujo, hazlo como si no tuvieras nada. Entonces, cuando dices hacer un análisis de gastos, ingresos, yo iría incluso un paso más allá, Pilar, cuando tú decías partir de cero. Imagínate que ahora montas tu esquema familiar. ¿Tendrías esta vivienda? ¿Te irías a otro sitio? ¿Estarías con esta hipoteca o preferirías un alquiler? Es mucho mejor hacer un análisis y decir, si yo ahora partiera de cero, en la situación en la que realmente estoy, y tuviera que definir cómo quiero vivir, ¿cómo lo haría? Porque a lo mejor la decisión, y es durísima, ¿eh? Yo he visto gente hacerlo esto en la época de la crisis inmobiliaria, decir, oye, pongo en alquiler mi propia vivienda, mi vivienda está bastante bien, ingreso 10, y me voy a ir de alquiler una que cuesta 6. Voy a menos, pero bueno, si las cosas luego retoman, ya volveré a mi vivienda anterior. Y encima, pues me quedan 4 para ir viviendo que tengo dificultades, ¿no? Por tanto, hay que replantearlo todo. Se replantea todo. El dónde vivo, el cómo vivo, si estoy de alquiler, si estoy de hipoteca, quién trabaja, quién no trabaja, cuánto se trabaja. A veces hay miembros de la familia que se tienen que poner a arrimar el hombre, incluso siendo...
Claro,
siendo
puede joven, haber. A lo mejor tienes un hijo en la universidad que solamente está estudiando y le toca ponerse a trabajar también.
Absolutamente.
Se me ocurre, ¿no?
Claro, hay que replantearlo
pero,
todo.
Pero fíjate esto, que tiene una lógica aplastante y sobre todo desde el punto de vista económico, psicológica, o sea, quiero decir, ¿no? ¿Cómo decirlo? A veces no... cuesta muchísimo, es decir, que un padre, una madre, una familia, que tiene un hijo, decíamos, de, imagínate, 18 años o 19, estudiando en la universidad, y dice, ¿cómo le digo yo a mi hijo que se ponga a trabajar? O sea, es como, oh, es que no, esto no lo voy a hacer nunca, ya tiraremos como sea. No sé si me explico, nos ponemos una serie de barreras a nosotros mismos, ¿no? Tremendas.
Y sobre todo porque hay culpa.
Culpa.
Esto es muy curioso porque cuando ves gente que está en esta situación y hablas con estas personas, a veces se derrumban y lloran y se sienten culpables. El otro día recuerdo estaba hablando con un amigo mío que en un momento dado lo despidieron de su trabajo, era un alto directivo, y dijo, no voy a tener problema, tengo un carrerón, me voy a recolocar, y oye tú, que le costaba, y que no podía un mes, dos, tres, cuatro, cinco, un año. Tardó, al final acabó un año y medio, se recolocó y la barde bien. Pero me explicaba, decía, me acuerdo cuando llevaba 12 meses y pico, dice, lloré literalmente delante de mi mujer y de mis hijos, y ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Dónde me he equivocado? Y luego encontró trabajo y le fue fenomenal, no se había equivocado en nada, o sea, es una situación transitoria. Entonces, hay que eliminar mucho el sentimiento de culpa, ¿no? Decir, oye, ¿qué podía haber hecho? Es que si hubiese ahorrado más, si aquí me hubiera movido mejor, oye, mira, a lo hecho, hecho está. Yo siempre lo digo que el pasado no puedes borrar y la culpa es que no sirve. La culpa no tiene ninguna utilidad.
Y a ver cómo te suena esto, por ejemplo, no centrarse en lo que se ha perdido, sino en lo que todavía tienes y claramente aprender a vivir con menos. Es que no te queda otra, ¿no? Y muchas veces a lo mejor descubrimos que nos hemos creado necesidades de las que además podíamos prescindir claramente.
Absolutamente. Y cuando llegan estos momentos, ahí te das cuenta de lo que es realmente imprescindible, ¿no? Es como cuando, o sea, con perdón de la comparación, ¿eh? Pero cuando haces una mudanza, ¿no? Que dices, pero Dios mío, todo esto había en casa. Es decir, todo esto que estaba en cajas no necesitaba para nada, ¿no? Y en una situación así es muy parecido, ¿no? Dices, oye, y fíjate, yo normalmente vivía con X, ahora vivo con una cuarta parte de X, y oye, pues mira, he podido ir tirando, pues sí, he tenido que renunciar a muchas cosas, pero he descubierto otras, donde antes iba a un gimnasio, pues ahora me voy a hacer, a correr por el Retiro o a correr por la sierra, ¿no? Donde antes a lo mejor me iba a un chiringuito, a un restaurante, pues ahora me voy con una fiambrera a la montaña y he vuelto a descubrir lo que es hacer un picnic, ¿no? Yo recuerdo en la crisis de 2008 mucha gente comentarme eso, es decir, he redescubierto otras formas de disfrutar y de vivir de la vida que no necesariamente cuestan dinero.
Bueno, hay que analizar, por tanto, pues la situación en la que estamos, y yo creo que es que no sé qué decir así como conclusión, ¿no?, a todo esto que estamos hablando, que parece que estamos más en el plano, es verdad, de la psicología económica, pero que tú dices también es muy importante, ¿no?, y la psicología familiar que en el dinero contante y sonante, pero es que yo creo que si no hay manera de afrontarlo, Fernando. ¿Algún mensaje para alguien que a lo mejor acaba de caer en esto ahora mismo y dices que ahora mismo estoy todavía en shock?
Bueno, yo diría mucha sangre fría, sobre todo eliminar el sentimiento de culpa. Eso yo esto lo insisto mucho, porque el sentimiento de culpa no deja pensar bien. El sentimiento de culpa y esta parte psicológica es la que no permite pensar con claridad. Entonces hay que tener la mente muy, muy, muy clara, aplicar lo que yo llamo la estrategia del tubo de pasta de dientes, que es aquel que cuando no queda pasta de dientes todavía queda. Entonces te apretas un poco más y dices todavía, sale, exprime todo lo que tengas, muy importante. Y luego solo un apunte a lo que comentabas, es una sección de economía, pero como muy bien decías, la parte psicológica, mira, uno de los últimos premios Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que es psicólogo, no economista.
Qué bueno. Bueno, por eso, entre otras cosas, tenemos al mejor profesor de economía de bolsillo, que eres tú, Fernando Trías de Bes. Gracias, Fernando.
A vosotros.
Un abrazo.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no sabe más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no.
Es 2 de diciembre. Es el Día Mundial de las Frituras. Y bueno, estamos hablando de frituras con la gente, de que cómo te gustan, que si te gustan en general o no. Te gustan, pero no te las quieres permitir.
Hay
¿no?
que saber freír, ¿eh?
Hay que saber freír.
Esa es otra, ¿eh? Hay que freír.
¿Cómo fríes?
Freír es un arte.
¿Con qué aceite? ¿Con qué harina?
El aceite hay que cambiarlo con frecuencia, ¿eh? Que hay aceites que, bueno, parecen de coche, ¿eh? Tienen un color oscuro y esto, ¿cuándo se ha utilizado? ¿Cuántas veces?
Hombre, hay que reutilizar un poco,
sí,
pero sin
poco,
pasarse,
un
¿no?
poco, un poco.
Sin pasarse
pero,
de vueltas.
Ya cuando parece aceite de coche ya es mejor
de tirarlo. Aceite de coche. Bueno, antes yo creo que se freía en casa más, yo no sé, vamos, yo he bajado el ritmo de fritura. Porque bueno, tampoco
se gasta aceite.
Se gasta aceite y luego tampoco es especialmente sano.
Claro, por eso decíamos ahora que con el boom de las freidoras de aire, la gente está
volviendo.
Pero eso
no es freír, eso
claro,
es, eso
no es
freír,
la fritura de toda la vida.
Eso es.
Aunque sale rica,
es
que yo no me he comido nada que salga de una freidora de aire, entonces no sé cuál es la textura,
yo sí,
no sé cómo
se llama. ¿Por qué le llamas fritura de aire? ¿Le echas aceite?
No.
Entonces no es freidura.
Ya.
Pero no es fritura.
Metes croquetas y las croquetas te salen crujientes.
Igual, que
sí.
Si
a
las...
ver, igual no.
Ya, claro.
Yo para mí igual no. Pero bueno, te
eso,
engañas
bueno,
ahí
llámale,
un poquito
llámale
al paladar.
Llámale como quiera, pero eso no es fritura.
Ya, pero bueno, es una forma de comerte todas
sano,
esas cosas,
¿no?
Y más sana. Ya. Efectivamente.
O sea, ¿que hace croquetas también eso?
Sí, sí, todo lo que... pescados, carnes, todo lo que le metas ahí.
Ya. Bueno.
Sí. Esta es una efeméride, como dice Fernando, poco o nada saludable para algunos, pero muy apetitosa para otros, porque, por ejemplo, este oyente es un enamorado.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo en uno de los viajes que fui a Sevilla con mi mujer, me quedé fascinado con las freidurías, porque es que te fríen todo. Y desde entonces me enamoró el cazón, los boquerones, todo lo que se puede meter dentro de la freidora, vamos, en mi casa triunfa, pero como el chocolate, impresionante. Es más, a mí me gusta hacer los boquerones ahí, bien frititos, en ese puntito de crujiente, y luego le pones el puntito de sal, pero de sal gorda.
Qué rico.
Vamos a ver, esto de la freiduría tiene mucha conversación, ¿eh? Porque en el sur hubo una época, hace ya mucho tiempo, es decir, cuando yo era pequeño, cuando yo era
joven,
infante, que prácticamente había una freiduría en cada manzana, ¿no? Bueno, en el barrio siempre había una freiduría que vendían pollo asado y freían. Luego ya se quedaron los pollos solos. Y ahora ya no es tan fácil encontrar freidurías, ¿eh? O sea, ya se ha ido haciendo cada vez más difícil. Yo tengo localizadas algunas en varios sitios, pero se está extinguiendo.
Pues fíjate, eso en tu tierra, en el resto, imagínate. Yo no conozco ninguna.
Yo en Madrid no conozco ninguna.
No, por eso, yo tampoco.
Conozco sitios donde fríen bien, no son baratos, pero la freiduría es un negocio en extinción.
Sí, es una pena. Y bueno, la freiduría, en todo caso, lo que podemos hacer es ir a comer a casa de esta oyente un día.
A ver.
La verdad que hacemos muchas frituras en cualquier momento del día. Por ejemplo, yo hago cachopo asturiano, que me sale riquísimo, y croquetas, por ejemplo, croquetas caseras. Ahora que estamos en temporada de boletus, hago unas croquetas de boletus maravillosas que están para chuparse los dedos. Y la verdad que bastantes cosas más.
Fíjate,
manda boletus, eso está muy bueno.
Sí,
muy bueno.
Pero bueno, los boletus también es verdad que tienes tantas maneras de prepararlos.
Que, boletus, que,
quiero decir, yo unos boquerones fritos, no, los puedes preparar de otra manera, pero no es alternativa. Es que a mí me gustan los boquerones
no
fritos.
No tiene alternativa, no.
Pero unos boletus, pues bueno, todavía se pueden
hacer. Una pasta
hacer
con boletus.
Exacto. Todas muchas maneras.
Un rebozadito, ¿no?, con huevo y ya está.
Eso. Bueno, a ti como te gusta, ¿las haces en casa? Y si es así, por favor, nos gustaría saber qué técnica utilizas, porque es que hay gente que es verdad que fríe muy bien y hay otros pues que no sabemos ni utilizar bien la harina, ni el aceite, en fin, este tipo de cosas. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. Hablamos de frituras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva española.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es radio!
1.664.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más celebramos como hay que celebrarlo.
Y a tiempo de juego se suma el liderazgo de El Partidazo de COPE. Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes y consigue el récord de audiencia para El Partidazo de COPE con 845.000 oyentes. Juanma Castaño se consolida como número uno de la radio deportiva nocturna.
Con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo de Navidad.
Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
Con facilidades y ventajas como el seguro incluido de 3 meses.
Solo hasta este domingo. Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Hasta el 12 de diciembre, día sin IVA a lo loco. Con Forama.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred. Sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Crece nuestra esperanza de vida, cada año hay menos nacimientos. Por eso, hoy vamos a hablar de natalidad.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Carlos es padre primerizo. Su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos.
Otro ejemplo es Lidia, su hijo, a punto de cumplir 2 añitos.
De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Elsa González, mujer de esta casa y de muchas otras casas, ha escrito un libro en el que se recoge la historia de la COPE. Cadena COPE, la radio de las estrellas. Elsa, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué has querido escribir este libro?
Creo que es una historia que tenía que ser contada, los 40 últimos años de COPE. Y es una cadena que ha aportado mucho a España, mucho a las libertades, a la democracia, a la sociedad, a la ciudadanía. Todo comienza, esto se convierte en cadena, una serie de emisoras, sin dinero y sin expectativas. Las emisoras de Radio Popular, que muchas lo recordarán, ven obligadas por ley a convertirse en cadena y arcas vacías, esto no era nada. Y llega un hombre, José Luis Gago, que logra contratar a Luis del Olmo, que un poco, era el gran comunicador en ese momento. Y de pronto la COPE, en un momento en el que España y los españoles empiezan a atisbar una sociedad más libre, más abierta, diferente sobre todo. Y la COPE es pieza esencial en esa sociedad.
José Luis Gago.
El motivo fundamental de la visita del Papa a Santiago de Compostela es la celebración los días 19.
Así sonaba el padre Gago hablando de la visita de Juan Pablo II en 1989 a Santiago de Compostela. Has mencionado al padre Gago. Yo lo conocí poco. ¿Por qué es una figura esencial en la historia de esta casa?
Primero porque era un periodista con una vocación impresionante, con una pluma de las mejores que yo he conocido. Y un hombre creativo, desde luego por donde pasaba era un poco como Atila, la sociedad, todo y esa empresa cambiaba completamente. Un hombre además con un grado de humanidad, tanta como inteligencia. Este hombre considera que la Iglesia tiene que adaptarse al momento, aggiornarse para evangelizar. Y la radio en ese y en este también, pero en esa sociedad, era un punto esencial. Y logra pues convertir esa cadena en algo generalista, en un bloque emisor generalista que llegaba a todas las casas creyentes, no creyentes, pero trasladaba unos principios, unos valores evangélicos esenciales. Y esa era la misión. Es un hombre que cree en la misión de la radio y de los medios de comunicación, y que la Iglesia tiene que actuar y no puede quedarse de brazos cruzados, porque tiene mucho que aportar a la sociedad. Y lo hace, bueno, pues introduce entretenimiento, información. Fíjate, en ese momento la sociedad demanda ya intervenir, conocer más, informarse en un grado, y todo eso se lo da la COPE. Gago, que ahora está en proceso de beatificación, pasa por Radio Popular de Pamplona, por Radio Popular de Valladolid, y ya llega aquí a la cadena. Es el primero que transmite los encierros en Pamplona, anda, que copiarán todas las emisoras. Nunca se habían transmitido. El que en Valladolid, allí nace en La Noche Luminosa, ese en Semana Santa, del jueves al Viernes Santo, que copiarán todas las cadenas después. Uh-huh. Y llega aquí y nacen los bloques de la mañana, de la tarde, con entretenimiento, con información, con participación del oyente, que copiarán todas las emisoras. Fíjate, no es importante.
Oye, bueno, haces un repaso de las muchas estrellas que han pasado por esta casa, pero claro, estando en la tarde, tenemos que hablar de Encarna.
El sonido de la radio ha sido para mí, y lo va a seguir siendo.
¿Qué supuso para COPE Encarna?
Pues cuando se va Luis del Olmo, gracias casi a ella, logra mantenerse la COPE, porque fue un bache duro desde el punto de vista económico y también de audiencia, porque las estrellas atraen a la audiencia, pero cuando se van también se la llevan. Ya. Con lo cual, eso es muy complicado. Todo tiene sus pros y sus contras. Es Encarna Sánchez la primera mujer estrella de la radio, de verdad, la primera gran comunicadora, una mujer con un verbo pronástico, popular, de verdad, capaz de estar en antena y de atrapar la atención durante horas, pero fíjate, tenía un programa plural. En la tertulia había personajes de todas las tendencias. Asienta la tertulia social, que después también imitan todas las grandes emisoras. Y también consigue trasladar a la sociedad una savia nueva, frescura, efectivamente. O sea que es una mujer de verdad que marcó su impronta, bueno, en la radio, pero cuidado, fíjate cuántos años hace de su fallecimiento y sin embargo estamos hablando de ella. Sí, sí. Y fue siempre líder de audiencia desde que inicia el programa y hasta que fallece.
Esta es una cadena ahora que lidera, bueno, importantes franjas en la radio española. De su historia, ¿qué se aprende, Elsa?
Pues yo creo que mucho. No se entiende, a mi juicio, la historia de la radio e incluso la historia reciente de España sin la COPE. Aportó muchísimo para transformar esa sociedad cuando se abre la ventana hacia las libertades y cuando los españoles empiezan a votar habitualmente, valorar la información, a crear desde esta emisora se crea criterio. No porque esté manipulando, sino porque te ofrece muchos argumentos para que el receptor de la información, bueno, pues tenga un criterio determinado. Aporta muchísimo y mucha libertad.
Cadena COPE, la radio de las estrellas. Elsa, gracias por haberte tomado la molestia de escribir la historia de esta casa y por haber ver el huerto, aunque sea un ratito, a la tarde de COPE.
Un libro muy ameno y con muchísimas fotografías.
Eso, de eso doy yo fe. Vamos, yo me he quedado muy paradito en las fotos, porque las fotos tienen... Bueno, aquí hay un Herrera, por ejemplo, pues muy jovencito, sí, con sí. Un gran bigote. Bueno, es llamativa la parte, digamos, gráfica. Gracias,
sí,
Elsa.
Sí, estás en una franja estrella también. Gracias a ti, Fernando, y a tus oyentes. Es un libro que también te puedes llevar estos días, ¿no? Junto con otros muchos, seguramente, si tienes la suerte de irte de puentes, si eres de los que además te puedes coger la semana entera, en fin, no sé qué decirte. De esto estamos hablando también esta tarde de viernes. De hecho, estamos muy pendientes de las carreteras. Te recuerdo que es que se esperan desde hoy y hasta el lunes 11, 13 millones y medio de desplazamientos por carretera. Esto nos da una idea de que efectivamente este macro puente de diciembre, no digo que todos puedan cogerlo entero, alguno habrá por ahí, quizá tú que nos escuchas, pero bueno, a lo mejor unos días por aquí, ¿no? La primera parte o la segunda parte. Además, el viernes que viene sí que tienen colegio los niños, ¿no? Veremos qué pasa. Bueno, pero que unos más, otros menos, todo el mundo está medio con las maletas hechas a esta hora de la tarde. ¿Y cómo va a ser el puente meteorológicamente hablando? Pues no hay muy buenas noticias. Quiero decir, no parece que esté cerca de lo que habitualmente llamamos tú y yo como buen tiempo, ¿no? Es decir, los despejados, solecito, temperaturas, bueno, no muy bajas para esta época del año. Me temo que la cosa no es así, pero vamos a comprobarlo. Para eso, lo mejor que podemos hacer, como siempre, es hablar con nuestro hombre del tiempo, que es además catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Es Jorge Olcina. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
En pocas palabras, ¿cómo va a ser el puente?
Bueno, pues tú lo has resumido muy bien, ¿no? Va a haber más lluvia de lo que al principio parecía. Y sí, van a ir entrando borrascas, especialmente a partir del domingo, ya por la noche, el lunes, y van a ser las protagonistas.
O sea, que no es solo que haga frío y no solo que también llueve.
Llueve, y va a llover bien en aquellos sitios donde hace falta que llueva, ¿no?
Es muy buena noticia.
Sí, son borrascas que entran por Andalucía, por el Golfo de Cádiz, por el sureste, como llamamos, y van a ir barriendo. Una entrará, como digo, el domingo ya por la tarde-noche y el lunes sobre todo, y va a ir barriendo el resto de la península. Como digo, una entra entre el domingo y el lunes, la otra entra entre el miércoles y el jueves, y habría otra final para el último fin de semana,
sea,
¿no?
Que
el
del 10 y el 11. Van entrando y saliendo, pero durante todo el puente, toda la semana, ¿no? Pero esas borrascas entran por el sur, por lo que me estás contando, y acaban barriendo toda la península. ¿O hay zonas que se libren?
Barriendo, bueno, claro, cuando entran por ese lado más atlántico, más occidental, siempre la parte mediterránea es la que recibe menos lluvias, ¿no? Uh-huh. Por tanto, todos aquellos que vayan a ir al litoral mediterráneo, bueno, pues ahí, aunque verán nubes, verán muy poca lluvia, ¿no? Porque ya llega muy desgastadas, ¿no? Están teniendo lluvia ahora en el Mediterráneo, ¿no? De hecho, está lloviendo en puntos de toda la costa de Valencia, de Murcia. Esta próxima tarde-noche lo va a hacer en Baleares y, bueno, puede caer incluso en forma de tormenta, pero después el protagonismo de las lluvias, como digo, a partir del domingo y sobre todo el lunes, entrará por el otro lado, ¿no? Por el lado atlántico, por el oeste de la península, que, como digo, es buena noticia porque es las zonas, sobre todo las cuencas andaluzas, ¿no? Extremadura también, Castilla-La Mancha, que necesitan precipitaciones, y esta próxima semana la van a recibir, ¿no?
Vale, pues lluvia, otra, vamos a tener bastante lluvia. La otra característica meteorológica de este puente, ¿cuál va a ser?
Pues mira, que no va a hacer mucho frío, ¿no? Creo que hemos ido comentando estos días pasados que se había alertado de que podía venir una masa de aire muy fría del este, ¿no? Y se hablaba de un gran temporal de frío, de nieve. No, realmente es un temporal de lluvia que viene acompañado, pues en la época del año en la que estamos, con temperaturas algo bajas, ambiente fresco, húmedo. pero no frío. Es decir, no se trata de ninguna situación que vayamos a tener por la mañana temperaturas negativas, ¿no? Por tanto, las temperaturas van a estar un poquito superiores a lo que, bueno, estas pasadas madrugadas lo han sido, que han sido noches frías, especialmente en el centro peninsular. Bueno, la semana que viene, debido a precisamente a esa entrada de borrascas, las temperaturas no van a ser tan bajas como bueno, algunos pronósticos la semana pasada señalaban.
Es decir, no va a haber heladas, por lo que me estás contando, bueno, pero vamos, las temperaturas máximas tampoco van a ser muy altas.
No, estamos hablando de 10, 11, 12 grados en el centro, que está bien, ¿no? Y mínimas de 3, 4 grados. Eso sí, en Castilla y León sí que allí sí que se registrarán heladas, porque, bueno, ya se ha estancado desde hace días un aire frío y, bueno, pues son ya situaciones de principio de diciembre que hacen que por la noche pues baje la temperatura. Pero menos de lo que los pronósticos de hace unos días señalaban de esas masas de aire que podían venir.
Sí, bueno, ese miedo que nos estaban con la bestia del este.
Y
esos titulares sensacionales.
Van a ser más temporales de lluvia, ambiente húmedo, ambiente fresco. Y, como digo, especialmente bien regado todo el oeste peninsular, el centro, y ya mucho menos conforme avancemos hacia el Mediterráneo, porque allí estos frentes, estas borrascas ya llegan desgastadas. Sí.
¿No va a nevar, por lo que me dices?
Sí, a ver, en la montaña sí, pero las cotas van a estar altas, por encima de 1.200, 1.300 metros, especialmente en el sistema central, Cordillera Ibérica, Cantábrico y Pirineos, que ya están recibiendo precipitaciones de nieve. Estos pasados días pues ya han ido entrando esos frentes con temperaturas ya que hacía que nevara a cotas de 1.000, 1.100 metros. Bueno, la cota no va a estar muy baja, como digo, porque la masa de aire que acompaña a estas borrascas es una masa de aire del Atlántico, es una masa de aire fría, típica de principio de diciembre, pero no especialmente fría, ¿no? Por tanto, no esperemos grandes nevadas en ciudades ni nada de esto. Se van a limitar a la montaña.
Muy bien. Bueno, pues entonces el fenómeno meteorológico protagonista, desde luego, de estos próximos días es principalmente la lluvia.
Sí,
la temperatura,
sí.
Pues bueno, hace frío porque estamos en la época ya de que haga frío, pero tampoco va a ser una exageración de frío. Oye, ¿y entonces por qué se ha hablado tanto de que si venía esa ola polar? Se ha hablado de la ruptura, ¿no?, del vórtice polar, que por cierto, ¿esto qué es exactamente?
Pues mira, es que se descuelga la masa de aire fría que hay en la cuenca del Ártico, se descuelga hacia el sur, ¿no? Y bueno,
se
descuelga hacia nuestra latitud, digamos hacia el sur,
que viene hacia acá, nuestra, vamos,
que viene hacia
baja,
nosotros,
¿no?, el frío hasta aquí.
Sí. No, porque realmente
que se rompe
no.
algo ahí arriba, no
sí,
sé con esa palabra,
que...
no sé si es que se rompe.
Bueno,
realmente.
Porque lo normal es que esta masa de aire esté, digamos, anclada allí en lo que diríamos el Polo Norte y el Océano Glacial Ártico, pero cuando se rompe ese vórtice, entonces se descuelga y baja en latitud, ¿no? Y es cuando se forman pues borrascas muy potentes o estas danas que llamamos también, y que en invierno pueden dar lugar a lluvia y a nieve, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Lo que sí que los modelos están señalando para este mes de diciembre es que la primera quincena va a ser más húmeda de lo normal, y es lo que estamos señalando, bueno, pues esta semana del puente. La segunda quincena sería más seca de lo normal, ¿no?, y con temperaturas algo más cálidas. Bueno, vamos a ver si se cumplen. La verdad es que últimamente estos modelos que llamamos mensuales o estacionales están cumpliendo bastante, y de momento pues esta semana de puente de diciembre sí que parece, todos los modelos están señalando que va a ser así, húmeda, fresca, pero no fría de como se señalaba, porque no se dan las circunstancias.
Pero sí un puente de paraguas. Bueno, pues
sí.
Es lo que hay. En fin, bienvenida sea esta lluvia, que hemos pedido mucha lluvia porque es lo que hace falta, ¿no? La pena, la pena, a ver, entre comillas, es que
caiga esta semana.
Claro, es que mucha gente dirá, bueno, ya podía haber llovido más en otro momento, ¿no? Justo
por
estos días. Bueno, pues es que eso no se elige, ¿eh? Llueve,
claro.
Pues cuando llueve, es lo que tiene. Jorge Olcina, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como siempre.
¿Te vas de puente, por cierto?
No, que va, nada, a trabajar, son los días de fiesta.
Venga, un abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo a todos.
Que haga mal tiempo cuando tenemos días libres, semipuente o puente, tiene un peligro.
Y es que solemos comer más. Porque el tiempo que no nos lo pasamos pateando las calles, paseando, disfrutando, yo qué sé, de una ciudad, una ruta, nos lo pasamos en algún restaurante comiendo.
Pues fíjate, Pilar, ¿sí o no? Es lo bueno que tiene trabajar, que no nos va a dar tiempo a eso.
Exactamente, con lo cual, mira, eso que nos ahorramos, esos kilos de más.
¡Hombre!
Bueno, hablamos de comer, hablamos de freír pescado, freír, en fin, no solo pescado, ¿no? Frituras en general, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, ¿quién puede resistirse a unas buenas alitas de pollo?
¡Ay, por favor!
Mi mujer, yo creo que es la campeona mundial de las alas de pollo fritas. Exquisitas. Lo aprendió de su madre, mi suegra, y la verdad, mi suegra tiene esa cualidad. Y mi mujer lo aprendió y eso es tremendo. Yo no soy un partidario de comer fritanga, pero cuando pone alas de pollo fritas, de verdad, los ojos me hacen chiribita.
No, no me extraña, no se puede resistir.
Venga, los ojos fin de semana para todos, gente.
Igualmente,
gente.
A mí me gusta mucho también. Fíjate, y es que se pueden hacer al horno. Pues es que no tiene no el mismo sabor.
Pero no es lo mismo fritura que fritanga, ¿eh?
No. Fritanga tiene ese cariz peyorativo de ese aceite oscuro que decía antes Fernando.
Efectivamente.
Bueno, hablamos del Día Mundial de las Frituras. ¿Cómo te gustan a ti? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y esquiar.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Hasta el 12 de diciembre, día sin IVA a lo loco. Con Forama.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas.
Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.